Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Si bien la introducción habla, me recuerdo cuando mirábamos esto, habla sobre, hay muchas personas que hablan de Dios, dicen de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Conoce usted a alguna de esas personas? ¿Es usted una de esas personas? Dios quiere que le conozcamos íntimamente. Y cuando le conocemos íntimamente, sabemos quién está a cargo. Cuando le conocemos íntimamente, sabemos quién tiene la última palabra. Cuando le conocemos íntimamente, sabemos que debo obedecer. ¿Sabe que debemos obedecer, hermanos? Eso vamos a compartir en esta mañana. La obediencia la tenemos que aprender a practicar, la cual proviene de una actitud interna que es la sumisión. No es una cualidad que adquirimos de manera automática cuando nos convertimos en cristianos. Felizmente la Biblia nos da instrucciones claras en cuanto a cómo obedecer a Dios, y el Señor Jesús nos proporciona un ejemplo perfecto de sumisión al Padre. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermanos, no es que hoy aceptamos y mañana somos los grandes obedientes de todo lo que dice la palabra. Qué bueno fuera, porque ese es el proceso de santificación que le llama la Biblia, en el que soy transformado para obedecerle al Señor. Hoy miraremos que la sumisión y la obediencia van ligados para que nosotros podamos obedecer al Señor. El hecho que sepa yo que tengo que obedecerle a Dios tiene que ver con sujetarme y obedecerle. Ahí, hermanos, por favor, búsquenme el Salmo 143:10. ¿Le logra ver hasta allá? No sé, creo que los hice muy pequeños. Salmo 143:10 dice su palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Todos los versículos que voy a estar leyendo son en la Nueva Versión Internacional. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando hablamos de sujeción, estamos hablando que es una actitud profunda que viene del corazón, que implica no a la obediencia ciega, pero sí al reconocimiento a la autoridad de Dios, al reconocimiento a la autoridad de su palabra y al reconocimiento de las autoridades. Antes de obedecer, vamos a ver ahí que la sujeción es muy importante, porque es algo muy interno. ¿Usted alguna vez ha oído cuando alguno de nuestros chicos, hijos o conocidos dicen: sentate? Y dicen: me voy a sentar, pero dentro de mí voy a estar parado. ¿Lo has escuchado? O: te voy a besar, pero en mi corazón estoy haciendo. O: voy a dejar de ver esto, pero en mi mente voy a seguirlo viendo. Está obedeciendo, pero no está en sumisión. Y vamos a estudiar esto. Es una actitud profunda que implica, hermanos. Le leo. Es una actitud profunda que implica no a la obediencia ciega, pero sí al reconocimiento de la autoridad de Dios, de la autoridad de su palabra y de las autoridades que Él ha puesto. Todo lo que anda en obediencia va a buen camino si va al Señor. La obediencia, en Hechos 5:29, la palabra nos dice: los apóstoles, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. Pero ya había habido una sumisión interna, ya había algo interno. Entonces, hermanos, cuando yo soy sumiso con el Señor y obedezco, va en orden con lo que Dios ha establecido. No sigo porque soy evangélico, como dicen algunos jóvenes: no chupo porque soy evangélico, no bailo porque soy evangélico, no digo malas palabras porque soy evangélico. ¿Esa es la razón? ¿O es como obedezco y soy sumiso como un resultado de una comunión con Dios, que me he decidido meterme con Él y de ahí obedezco? Por eso aquí dice que la obediencia es una conducta que surge como respuesta antes del reconocimiento. No es una obediencia ciega, sino que está ligada a los principios bíblicos de la palabra de Dios. Es una conducta que surge como respuesta a la sumisión. Entonces, primero, hermanos, internamente, voluntariamente, soy sumiso y de ahí obedezco. Y vamos a irlo viendo ahí, porque cuando le conocemos a Él íntimamente, comenzamos a tener nuestro proceso de desarrollo y cambio. ¿Dónde surge la sumisión y la obediencia? Por algo tenemos que comenzar. Dios nos capacita. ¿Dónde surge? Ahí en el Salmo 143:10 nos ayuda un poquito a entender lo que Dios nos dice. Y ya lo leímos, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Enséñame a hacer tu voluntad, le dice aquí el salmista. Enséñame. Y ahí nos muestra que todo comienza. ¿De dónde surge? El Señor es el que nos enseña, nos modela y nos capacita. De la fe, de la certeza de que Dios, que Dios es quien dice ser. Ahí es donde comienza. Surge de la fe, de la certeza de que Dios es quien dice ser. ¿Quién es Dios? Vamos a ver algunas cosas para ver si me someto a Él. No. Que Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Por eso dice ahí que Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Si Él tiene el control, ¿vale la pena ser sumiso a Él? Si Él tiene el control, ¿vale la pena que me meta con Él? Si Él tiene el control, hermanos, ¿vale la pena? El segundo propósito dice ahí que nada sucede por casualidad. Todo tiene un propósito. ¿Será que Dios se saca de la manga las situaciones? ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? La palabra del Señor dice en esta versión: todo tiene su momento oportuno. No hay tiempo para todo. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Nada, hermanos, se va bajo el propósito de Dios. Si estamos en el propósito de Dios, todo va a tener su tiempo. Todo, hermanos, todos. Y más adelante dice: tiempo de bebé, de niño, de preadolescente, de joven adulto, de casamentero, de casado. Todo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento. Ah, pero ¿y eso que estoy viviendo? Es que esto no lo decidí en el propósito de Dios. Esto fueron malas decisiones. Esto fueron pecados que cometí. Eso no tiene que ver con todo. Eso agarré yo un extravío. Aquí está el camino de Dios. Entonces, pero aquí mismo Dios dice que nos arrepintamos y volvamos a Jehová. Y aquí una vez más estamos en su propósito. Claro, vamos a vivir las consecuencias. Pero Dios siempre tenía un propósito. ¿Será que vale la pena ser sumiso a aquel que no improvisa nada para nuestras vidas? ¿Usted cree que Dios improvisa con su vida? ¿Usted cree que Dios es un Dios malo y lo castiga? A veces nos confundimos. A veces creemos que es Dios y no, son las consecuencias de nuestras decisiones que no fueron buenas. A veces de nuestros pecados. A veces, como Job, si Dios permite cosas y nosotros lo sabemos. Ahí tenemos que seguir pidiéndole al Señor que nos bendiga. El siguiente punto es que Él es amor y que todo lo que permite en nuestras vidas es bueno. ¿Usted cree que Dios es amor, hermano? ¿Usted cree que Dios es amor? Pero cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida, se nos olvida. Se nos olvida, hermanos. Dice que Él es amor y todo lo que permite en nuestras vidas es bueno. Mire 1 Pedro 5, 5 al 8 lo que dice. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Practiquen el dominio propio, manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es amor, y que todo lo que permite en nuestras vidas es bueno, hermanos. Es bueno. Cuando miro un Dios así, ¿será que vale la pena internamente decidir ser sumiso a Él? Claro que vale la pena. Otro punto dice que sus propósitos para nosotros son buenos. ¿Hay algún despropósito de Dios para nuestra vida? ¿Hay algo que Dios permita que es para destruirnos? No, mis hermanos. En Jeremías 29:11, un versículo muy conocido, en otro contexto dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Se lo dijo en esta etapa al pueblo de Israel en este tiempo, pero nosotros sacamos principios de la palabra para nosotros. Sus propósitos para nosotros, hermanos, son buenos. Son buenos, así de sencillo. Y ustedes me pueden decir: pero las deudas, pero la enfermedad, pero los planes. Es temporal. Hermanos, las enfermedades tienen tiempo de caducidad. Los problemas tienen tiempo de caducidad. Todo lo que viene en nuestra vida tiene tiempo de caducidad. Tenemos que ser pacientes y persistentes, porque tiene tiempo de caducidad. Entonces, ¿de dónde surge la sumisión y de la obediencia? De creer y ver que Dios es quien dice ser. ¿Alguien duda de quién es Dios? ¿Alguien duda de quién es Dios? Nadie va a decir sí, pero a veces con nuestras acciones dudamos. A veces con nuestras acciones dudamos. Y le decimos al Señor con nuestras acciones lo que realmente pensamos. Por ejemplo, ¿quién no sabe que robar es pecado? ¿Quién no sabe eso? Y a veces robamos. Y si robamos, nuestra acción, ¿qué le está diciendo a Dios? Yo robo algo. ¿Qué le está diciendo la acción? No me interesa lo que vos decís. No me interesa tu palabra. Yo robo. ¿Y qué? Y solo es un ejemplo. ¿Alguien le dice a Dios que no lo ama? ¿Alguno de ustedes le ha dicho a Dios que no lo ama? ¿Y qué dice la Biblia? Si me aman, guarden, ¿qué dice? Y cuando no los guardamos, ¿qué idea le estamos vendiendo a Dios? ¿Qué le estamos diciendo? No te amo. Pero no lo decimos, lo hacemos. ¿Valdrá la pena someternos a un Dios así, como nos lo estamos viendo ahorita, que tiene el control, que no improvisa nuestra vida, que permite, todo lo que permite es bueno y tiene un propósito? Vale la pena. Entonces, esa es una decisión interna. La sumisión es algo interno, es algo, yo decido. Yo puedo decirle, hermano Ingrid, mira, con los jóvenes vamos a hacer esto y esto y punto. Vaya, me puedes decir. Y a simple vista puedo ver que obedece, pero de entrada no está de acuerdo. Eso solo quien lo mira. Miren, hermanos, ahora ya no lo miro, ya pasó esa moda. Pero usted de chiquito no le hizo así a sus papás o a alguien. ¿Lo hizo? Ahora ya no lo hacen los jóvenes. ¿Qué significaba eso, los que saben esto? ¿Qué significaba? Oiga, hermana Ingrid, ¿qué me importa? Eso, que no sé qué, o no lo hacía usted así. Mira un Dios Padre que mira esto y con sus acciones usted le dice a Dios, pero no lo dice. Así somos. Y para eso tenemos la palabra, para ser transformados. Hay esperanza para usted y para mí, especialmente para mí. Hay esperanza. ¿De dónde nace la sumisión y la obediencia? Entonces, cuando usted vaya a hacer una acción que a Dios no le agrada, viendo a este Dios, y usted da el impulso así, respire y dése la media vuelta y haga lo que adentro, su misión es aquí y aquí, en su mente y en su corazón. Pregunta número uno: a la luz de esto, ¿es sumiso, hermano? ¿Es sumiso? Usted conteste, contéstese si es sumiso. Dos, la sujeción es entonces como un estado. No sé si se lee ahí, no mucho. La sujeción, hermanos, es como un estado, ¿sí? Un estado, porque yo decido someterme a Dios, entonces es como un estado. ¿Qué significa eso? Que como yo he decidido someterme a Dios y estoy aquí, hay bendición. Hay bendición. Porque el que obedece a Dios, Dios lo bendice. Ay, entonces viene la tentación, viene el pecado, viene la indiferencia, no hacer nada. Y uno ya va y regresa por la obediencia, porque uno se somete y obedece. Hay bendición, hermanos. Nadie puede decir que si está con Dios no hay bendición. ¿Alguien que pueda decir que estar con Dios no es bendición? Hay bendición, hermano. Claro que hay bendición. Hay protección de parte de Dios. Hay protección. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová castillo, esperanza mía, me corrigió hermana Ingrid, mi Dios en quien confiaré. ¡Ay! La palabra no solo protege, sino es preventiva, jóvenes. La palabra es preventiva. La palabra nos muestra que todo tiene su tiempo. La palabra, jóvenes, nos muestra de que si decidimos bien, va a haber un buen futuro. Que si sembramos bien, vamos a cosechar bien. Y para nosotros los mayores, la vida no se nos ha acabado. Tenemos mucho que hacer. Tenemos que decidir bien. Por eso la palabra, cuando nos sujetamos a Dios, es un estado de bendición, de protección, de madurez. La palabra nos madura. La palabra nos hace entender y comprender que es bueno aprovechar el tiempo, que el momento de hoy, jóvenes, es para que se dediquen al Señor, se supere, hagan su vida. Ya cuando sean como nosotros, como Ingrid, con muletas, ¿ya para qué? Es el momento. Todavía no tenés. Es el momento. Es el momento. Lentes sí tiene la. Yo conocí a la hermana Ingrid sin lentes, hermano. O sea, el tiempo no ha pasado por gusto. Antes que usen lentes. La palabra madurez, hermano, significa que ahorita es el momento de tomar buenas decisiones. Jóvenes, ¿a quiénes dan bendición porque sus papás les llaman la atención para bien? ¿Quiénes les dicen, mamá, Dios te bendiga? Las caras, ¿verdad? A veces no dicen, o se quedan callados. Hay jóvenes que no contestan, solo se quedan callados, ¿verdad? Y a veces uno, papá, quisiera, y no le dan motivos a uno para, y uno quisiera, porque uno quiere desahogarse muchas veces. Madurez. Pero jóvenes, no me dejan mentir, que habemos padres intransigentes también. O no, habemos padres intransigentes, algunas veces que exasperamos, dice la palabra. Un balance de madurez. Pero miren, jóvenes, sus papás los aman. Después de Dios nunca, no van a encontrar personas como los aman ellos. Ese amor y de búsqueda de voluntad de Dios es esa madurez, porque no queremos que vayan a las sendas en las que nosotros nos equivocamos. Quiere una vida de plenitud. El ser sujeto nos da a Dios, nos da una vida plena. Hay cristianos, hermanos, como que limón toman cada rato, va. Como dijo un pastor, cuando se ríen le truenan los huesos, dijo un pastor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hermanos, el evangelio es alegre, no es para amargados. El estar sumiso al Señor es estar contento, es estar alegre, hermano. Hay clavos, dicen los jóvenes. Hay problemas. Hermanos, eso hay. ¿Pero qué? Dios quiere que tengamos una vida plena, llena de gozo, llena de bendición. En medio de tantas cosas, Dios quiere, en medio de la muerte, del dolor, de la escasez, en medio de las pruebas del Señor, de nuestras malas decisiones, Dios está ahí, porque Él dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Cuándo es nunca? Nunca, hermanos. Estar también ahí es victoria. Tenemos victoria. En primer lugar, victoria sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el peor enemigo de usted, ¿quién es? A veces el diablo está durmiendo, hermano, y uno dice, el diablo. Y durmiendo está el diablo, nada que ver. Es nuestra concupiscencia. Somos nosotros, los otros los que tomamos decisiones. De ahí sí, también es el diablo y el mundo. Pero Dios ha prometido que si Él está con nosotros, ¿qué dice? Si Él está con nosotros, tenemos victoria, pero tenemos que someternos al Señor. Y por último, nos honra y le damos honra. Usted merece la honra del Señor, yo la merezco. Someternos a Dios nos da este estado de honra. Dios honra a los que los honran y nosotros lo honramos a Él. ¿Qué dice? ¿Será que de ahí puede nacer una sumisión a Dios? Quisiera, o internamente de aquí en adelante, si no lo ha hecho, decirle, Señor, yo me sujeto a ti, me someto a ti. Y cuando viene, siempre hay alguien que no nos quiere, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasa que cuando se aparece el que no lo quiere? No debería ser así. Como cristianos tenemos que ser, digamos un supuesto, si hay alguien que no nos quiere, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud? Dios lo bendiga. Orar por él. Cerrar los ojos y pensar que sale a la media calle de la iglesia, le pasa un autobús. Porque dice un dicho, muerto el perro, ¿qué dice? Bien que se lo saben, hermanos. Ojalá que así sepan los versículos de la palabra del Señor, como la palabra. Segundo punto. La obediencia sin sujeción no es obediencia, sino conveniencia. Se lo leo otra vez. La obediencia sin sujeción no es obediencia, sino conveniencia. Se lo leo otra vez. Ya se lo leí. Hermanos, a veces no somos sumisos, sino aparentamos apariencia porque nos conviene. ¿Qué nos dice la palabra? Busquen ahí en Mateo 23, 1 al 7 y 25 y 28. La apariencia, la obediencia sin sujeción no es obediencia, sino conveniencia. Mateo 23, 1 al 7. Después de esto, Jesús dijo a la gente: amén, ¿lo tiene, hermano? Amén. Usted sabe que yo estoy leyendo en versión internacional yo. Uno. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben de obedecer y hacer lo. Perdón. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para llevarlas. 5. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filanterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. 6. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí o maestros. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpien primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Qué les parece lo que el Señor le decía a los fariseos? Hermanos, si hay alguna mera coincidencia que nos parezcamos es eso, es una mera coincidencia. ¿Es usted obediente, pero primero es sumiso a Dios? ¿O somos lo que dice aquí? Hipócritas. ¿Es usted quien dice ser en el templo, igual en el hogar, en la calle? ¿Es así? ¿Usted y yo? Porque aquí todos, hermanos, todos. ¿O es una cosa y aparenta obediencia, pero realmente no es sumiso internamente? La palabra del Señor aquí nos habla, y podemos sacar principios que el Señor les decía al pueblo: digan, hagan lo que dicen, lo que enseñan, pero no hagan lo que hacen. Y ahí nos explica por qué. Porque por afuera se miran obedientes, porque por afuera son bien guapos y bonitos, pero por dentro, dice, están podridos. Porque ¿dónde comienza la obediencia? Con la sumisión. ¿Dónde comienza la sumisión? Es mi cerebro conectado con mi mente y mi corazón. Ahí yo decido, de cuando miro un Dios quien dice que ser, me someto a Él. Entonces, si aquí soy sumiso, la acción va a ser una obediencia genuina. Mi obediencia va a estar ligada bien con la sujeción, con mi relación con Dios. Entonces, voy a estar bien aquí sujeto y decidí ser obediente. Aquí va a ser el testimonio de la obediencia. Pero no puede haber obediencia si no hay sujeción antes, porque si no es conveniencia. Y a veces porque nos conviene, hermanos, hablamos como evangélicos. Nos conviene. Ahí viene el hermano Efraín. Saquen la Biblia. En el seminario, recuerdo yo, había una hermana, miren, que ya no tenía que, ella no tenía que decir que era una hermana que oraba todos los días. Y una vez estábamos platicando de deporte en el seminario, los muchachos, cuando era muchacho, aunque no creía, fui muchacho, estábamos platicando de muchachos. Y se aparece, iba la hermana, la miramos que venía desde Capí, pero la miré. Pero estudiaba con un salvadoreño y no, estaba de espaldas, y no sé cómo volteó a ver y miró a la hermana, ¿verdad? Y saber qué le dio. ¡Saquen la Biblia! ¡Ahí viene Magdita! ¡Saquen la Biblia! Decía, que le daba temor, ¿verdad? Y no estaba haciendo nada malo. Y otro, mi cuate de otro país, sacó la Biblia. Todo eso pasó. Magdita va riéndose ahí. Nosotros. Entonces yo le pregunté: ¿por qué actuaste así? Y me dice: ah, yo estoy seguro, me dice, que si esta mujer hubiera vivido en el tiempo de Jesús, hubiera un libro de la Biblia que se llamara Santa Magda. ¿Por qué? Para nosotros era una apariencia de delante de un humano. ¿Quién ya conocía nuestro corazón y nuestra mente? Ya lo había visto. Así actuamos. Ahí viene mi esposa, ahí viene mi hijo, ahí viene mi esposo. Ahí. El chat. ¿Cómo está su chat, hermano? Dios se glorifica en su chat. Está sumiso en el chat. Si el Señor Jesús lo mira, pues, pero hablando de mi ilustración, si el Señor Jesús se metiera en su chat, ¿qué imágenes vería? ¿Qué páginas? ¿Qué términos? ¿Qué imágenes? O a veces también nosotros, hermanos, nos disfrazamos, ¿va? Disfraz de oveja, según lo que dice aquí el contexto. Sí, va. Va. ¿A dónde vamos? A la iglesia. Ah, nos toca el de oveja, va. Ahí. A la U. No sé cuál se ponen a la U los jóvenes. Al colegio. Las hermanas. Los niños. Todos, hermanos. La obediencia sin sujeción no es obediencia, hermanos. Es algo muy interno. Cada uno de usted y yo tenemos que evaluar lo que la palabra nos muestra. No una obediencia que surja de la obligación. Uno de papá, ¿qué hace con sus hijos? Ore, lea. Y es bueno, formémoslos. Pero a veces, hermanos, como dijo alguien, aquí no hay que decir malas palabras porque hay muchos evangélicos. ¿Y vos qué sos, pues? Evangélico, me contestó el hermano.
Fíjese. Entonces dice uno, saber, hermanos. Pero cada uno tiene áreas diferentes, ¿sí? Hermano, ¿usted obedece por obligación? Como dice Pablo del evangelismo, si lo hace de buena manera, calidad. Si no, éntrele porque es obligación, eso dice Pablo. Pero aquí estamos hablando de nuestra vida cristiana. ¿Usted le obedece a Dios por obligación? Segunda Corintios 17 dice, de modo que si está alguno en Cristo, ¿qué dice que somos? Estamos capacitados para someternos y para ver el mundo con una cosmovisión de parte de Dios. Somos nueva criatura. Somos nueva criatura. No podemos ver el mundo como cuando no conocíamos al Señor, no se puede. No podemos ver mi vida como yo antes era inconverso, no se puede. No puedo vivir y ver un futuro para mis hijos diferente al que Dios tiene, porque Dios tiene bendición para ellos y para nosotros. Cuando éramos inconversos era otra cosa. Pero también ahí 1 Pedro 1, 13 al 16 nos habla y nos dice, 1 Pedro 1, 13, 16, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues esto está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Él quiere darnos forma. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el santo, hermanos? Él, pero nos transmitió de su santidad, y en el proceso de santificación nos da forma. Yo aquí acepté al Señor, aquí, pero no puedo ser el mismo aquí que fui allá, ni puedo ser el mismo aquí que fui allá, ni puedo ser el mismo aquí que fui allá. No se puede, porque Él nos va moldeando. Esa es la sumisión, el control del Espíritu Santo, y que nos dé la forma, nos dé la forma, nos dé la forma de quién. La estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesús, no hay otro, hermanos. No hay otro, no hay otro. Entonces, cuando Él, me someto a Él voluntariamente, la obediencia no viene por obligación. ¿Duele obedecer a veces, hermanos? Hermanos, ¿duele obedecer a veces? Cuando uno de padre tiene que corregir a un hijo por algo malo que hizo, ¿no le duele a uno corregirlo? Si lo corrige, pues, tal vez puede ser alcahueta, usted sabrá. Pero hablando de no le duele corregir, ¿nos duele? Claro que nos duele el corazón. Pero hermanos, Él quiere moldearnos a como Él quiere. Y en Efesios 4, 22 al 24, dice la palabra desde el 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Sean renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de una nueva naturaleza, criado a la imagen de Dios en verdad, justicia y santidad, dice la palabra. Tenemos que ser diferentes. Dice que si usted era, ¿qué era usted antes, hermanos? ¿Qué era usted? Mentiroso, yo no sé qué era, o yo qué éramos. Dice, quítense eso y pónganse esto. Llegamos aquí a una estatura y podemos estar mejor, y vamos a irnos despojando y vistiéndonos y vistiéndonos y vistiéndonos y vistiéndonos. Eso es voluntario, no es por obligación. Pero si usted está obedeciendo por obligación, o es más, tal vez ni nada, le es indiferente, es el tiempo, hermanos, que meditemos. Hasta aquí, ¿es sumiso? ¿Es obediente? ¿Es sumiso por un resultado? ¿Es obediente por un resultado de la sumisión con Dios? ¿Es obediente, mi hermano? ¿Jóvenes son obedientes? Todos, hermanos, estamos aquí con el propósito de ser sumisos y obedecer a nuestro buen Dios. El otro punto que quiero compartir con ustedes es: la obediencia provee vida plena. Hermanos, la obediencia siempre va a proveer vida plena. Siempre nos va a dar vida plena.
Desde el Edén, Dios estableció la sujeción y la obediencia como un principio de vida plena y bendición. Pregunto, ¿dónde puso Dios a Adán y Eva? ¿Perdón? En el huerto del Edén. ¿Cómo era el huerto del Edén? Era buenísimo, era excelente. Mire lo que dice Génesis 2, 15 al 17. Dice el 15: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todo los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que comerás, ciertamente morirás. O sea, le dio todo el huerto del Edén, todo: animales, comida, todo, todo el huerto del Edén completo, un huerto del Edén para dos personas, hermano. Para dos. Imagínese la plenitud de vida. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Adán y Eva? Miren pues, en segundos, platicó la serpiente con Eva y Adán, hablando con Eva también, especialmente. Cuando Eva cortó del fruto, mi pregunta es, ¿será que ya se había sometido antes Eva a la voluntad de la serpiente, al conocimiento de la serpiente? Ya, hermanos, ya Eva había decidido: te creo más a vos que a lo que me dijo Dios, y como te creo a vos, voy a cortar el fruto. Esa es la idea. La obediencia, la desobediencia de pecado ya era una acción de lo que interiormente había decidido Eva, y que se sometió Adán a eso. Por ese pecado, hermano, se acabó la plenitud del propósito de Dios. Y ellos fueron echados del Edén. Porque el propósito de Dios siempre ha sido que usted y yo tengamos una vida plena, que nuestros hijos y nuestro futuro, todos tengamos una vida plena. Ese fue el propósito de Dios. Pero algo, Dios tan grandote y misericordioso como siempre, estos mismos principios, esta misma situación, estos mismos mandamientos son dados al ser humano después de la caída a través o por medio de Moisés. Estos mismos principios en Deuteronomio 28, 1 al 14. Búsquelo, mi hermano. Vamos a leer ahí. Mire toda esa regeneración de los principios que podemos sacar, que si obedecemos podemos tener una vida plena. Deuteronomio 28, 1 al 14. Hermanos, ¿quieres una vida plena? Vamos a ver ahí todo lo que hay que hacer. Amén. Dice el 28, 1. Dice el 1: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones en la tierra. 2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. 3. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito será el lugar y bendito serás en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desolación. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que le daría. El Señor abrirá los cielos
su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le presentarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado a nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás encima, nunca en el fondo, con tal que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcamos con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Mire qué plenitud, hermano. Mire qué principios. ¿Hay algo que el Señor se quede para no bendecirlo? No hay nada. Mire el gran listado. Los principios que le fueron a Moisés que son aplicados para la bendición nuestra. Aquí no dice que se va a ganar la lotería, dice que va a bendecir el fruto de nuestras manos, el fruto de nuestro trabajo. Nada se va a quedar. Hay algo aquí que ustedes miren, ¿no? Mire, es una vida plena, mi hermano. Una vida plena. Todo lo que usted siembre va a ser bendición. En todas las áreas de nuestra vida, principalmente en la sujeción a Dios para poder obedecer bien, todo lo demás, hermano, va a ser bendecido. Todo lo demás. ¿Leyó? ¿Vio? ¿Se queda Dios con algo? Hermano, ¿se queda Dios con algo? Hermano, pero mira yo cómo estoy. Pero no es cierto que a veces sabemos, hermanos, que queremos que nos caiga el banano pelado, triturado. O hay hermanos que trabajan duro y a veces no hay. Es de sujetarnos a Dios para obedecer. ¿Y qué está pasando? Junto con esto, mis hermanos, Dios quiere que tengamos familias, vidas plenas. Hermanos, muchos damos una idea de que el evangelio no es pleno, que es triste, porque a veces nos confundimos dónde queremos encontrar el gozo y la plenitud. ¿Dónde encuentra usted el gozo y la plenitud? ¿Dónde lo quiere encontrar? ¿Dónde lo encuentra el mundo? Todo comienza con mi sumisión a Dios. Todo comienza con seguir obedeciendo a Dios. Y de ahí, hermanos, Él nos da la sabiduría para tomar las mejores decisiones para nosotros y para nuestros hijos. Hermano, los cristianos deberemos y deberíamos y somos alegres, contentos, porque todo lo que viene tiene un propósito. Todo lo que viene tiene un propósito. Todo lo que viene tiene un propósito. No nos amarga. Ahora, no confunda la plenitud de Dios con las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros pecados. Vamos a salir de ellas, porque ahora hemos decidido ser sumisos para ser obedientes al Señor. Vidas plenas, hermanos. Dios quiere vida plena para ustedes. Jóvenes, Dios quiere vida plena. Jóvenes, ustedes tienen mucho por delante y Dios quiere que tenga vida plena en su vida, pero hoy es el momento de sembrar bien para cosechar bien. Y lo primero que debe hacer, querido joven, es ser sumiso al Señor para tener una obediencia natural delante del Señor. Jesús lo ratifica en el Sermón del Monte. Mateo 6:33, ¿lo decimos de memoria? 1, 2, 3. Más primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar primero? Primero Dios. ¿Lo demás qué? Que haga fila, que haga cola. ¿Primero quién? Pero nosotros a veces actuamos al revés. Primero lo que queremos. Hay que orar, ¿verdad? No, hermanos. Primero Dios. Todo lo demás que haga fila. Hermana, usted y su Dios primero, antes que sus hijos y su esposo, igual que los esposos. Jóvenes, primero Dios y después sus papás y su pareja. Primero Dios, todo lo demás que haga fila. ¿Y qué dice? Y todo lo demás será añadido. Dios va a proveer. Pero mire, hermano, si usted primero está con Dios, por favor no vaya a la presencia de Dios con un tapón de una tapita de Coca-Cola. Hermana, vaya como un tonel, creyendo que como está buscando primero a Dios y lo está obedeciendo, lo va a bendecir grandemente. Le va a proveer para todo.
Y para todo, mis hermanos, es para todo. Estamos hablando en su propósito, para todo. En Romanos 8 al 12 también nos habla sobre lo que Dios hace. Se lo leo aquí. Romanos 10:8-12 dice que afirman, ¿qué afirman entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Hermanos, lo primero que Dios tiene que ser en nuestra vida es Señor, reconocerlo. Él es mi Señor, Él manda, yo a Él busco primero, no a mi mejor amigo, no a mi cónyuge, no a mis hijos, a Él primero. Él es mi Señor. No le vendamos la idea que tú eres mi Señor, pero yo hago lo que quiero. No es la idea. La idea es que Él mire en sus acciones y en las mías que Él es Señor. Él es Señor. Sí, ya lo acepté y lo confesé. Sí, pero el señorío es algo de todos los días en nuestra vida. Él es nuestro Señor. Un sometimiento a Él genuino será, va a hacer que nosotros obedezcamos. Y nos instruye. Él nos instruye. Él nos dirá qué vamos a hacer, qué debemos de hacer. Así es de que lo que se perdió en el pasado, en el Nuevo Testamento, los principios, y en el Nuevo Testamento nos ratifica que Dios quiere que si obedecemos nos va a dar vidas plenas, plenas en su negocio, plenas en su matrimonio, plenas en sus hijos, en los planes, en todo lo que hagamos. Dios nos dará la plenitud de vida que promete en su palabra. Hasta aquí, ¿conocemos a Dios íntimamente, hermanos? ¿Conocemos a ese Dios? ¿Lo conocemos, hermanos? ¿Nos sometemos a Él voluntariamente? ¿Le obedecemos? El último punto es que en cada área de la vida funciona la sumisión y la obediencia. En cada área, mi querido hermano. En Efesios 5:22 dice: esposas, sométanse a su esposo como al Señor, porque el esposo es ¿qué? La cabeza de la esposa. ¿Se someten? Así sonrientes, calidad, ¿se someten? ¿Tan contentas en la sumisión con su esposo? ¿Voluntariamente lo hacen? ¿Cómo comienza? ¿Con la sumisión con quién? Con Dios. Miren cuál es el proceso. Hermanas, miren cuál es el proceso y lo estamos viendo. Su sumisión con Dios va a hacer que sean obedientes. Se aparece ahí, nos aparecemos los maridos ahí mal parqueados y algo despeltrados. Y usted lo que mira, ¿qué es lo que mira? El despeltre que tenemos, ¿va? Entonces así ya no sé. Así ya ustedes deciden, ¿será que me meto? Todo despeltrado está. ¿Qué dice la palabra? Si usted está bien aquí y aquí, despeltrado yo no, hermana, usted se va a someter. ¿Pero qué miramos en el principio de la lección? No es una sumisión ciega, que está regida ¿por quién? Por el Señor. O sea que yo despeltrado y todos los que están aquí, nos tenemos que poner los pantalones con el Señor para que sea una sumisión mutua y una obediencia al Señor. Hermanos, en el matrimonio tenemos que hacerlo. Valga ahí los comerciales para los jóvenes que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Oyen, jóvenes? Eclesiastés 3:1. Todo lo hizo en su tiempo el Señor. Miremos también ahí, hermanos, Efesios 6:1-4. Aquí nos habla de: hijos, obedezcan el Señor a sus padres. Habla de la familia. Hay hogares donde hay madres solteras y también hay hogares donde están los dos esposos. ¿Nos sometemos? ¿Hijos se someten a sus papás, a sus mamás? ¿Se someten? Mamás, si son solo mamás en el hogar, ¿ponen la autoridad del Señor? Hermanos, aquí donde entra el matriarcado, en esos principios que estamos viendo, ¿dónde entra el matriarcado? El matriarcado es cuando la esposa manda en el lugar y es la cabeza, no el esposo. Y si el esposo tiene la última palabra, ¿verdad? Está bueno, mi amor, está bueno. Es lo único, ¿va? Tiene la última palabra en ese sentido. Porque si no, le va mal. ¿Aquí dónde entra el matriarcado? ¿Tiene cabida en la palabra el matriarcado? Hermano, es que fíjese que usted, ¿por qué el mío no se pone los pantalones, hermano? Fíjese. Y ahí la Biblia dice que si no se pone los pantalones tampoco se somete. Claro que tenemos que comenzar a tomar decisiones de procesos de restauración, de que yo restaure mi lugar como cabeza de hogar. Se puede, debemos hacerlo. Pero el que yo no me ponga los pantalones, como dicen ahora, no significa que, imagínense, yo no me pongo los pantalones y la otra mandona, ¿a dónde vamos a ir? ¿Hay sumisión ahí? ¿Hay sumisión a Dios ahí? No hay sumisión a Dios. Claro, esposos, qué gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad. Las papás, porque en la iglesia hay muchas las papás, las madres solteras, las papás. Les animo, la palabra las animo a que tengan la autoridad del Señor. Hay muchas hermanas y hermanos dispuestos a darles consejos, apoyarles a todas las papás que hay en nuestra iglesia. Hijos, sométanse a su mamá, sométanse a su papá, sometámonos unos a otros y todo comienza individualmente con el Señor. En el Salmo 163, 19 nos habla de amigos. Dice: soy amigo de todos los que te honran y te obedecen, todos los que observan tus preceptos. Dios inventó la amistad, y la amistad de hermanos es para que nos sume, nos haga crecer, nos desarrolle, que recibamos buena influencia de nuestros amigos y demos buena influencia. Ahí estamos, mis hermanos, ahí estamos. Dios quiere las amistades, pero que las hagamos como Dios quiere. En Efesios 6, 5 al 9, hermanos, nos habla que los esclavos obedezcan a sus amos y a las instituciones. Hermanos, ¿nos sometemos a nuestros jefes? ¿O si usted es jefe, es justo con sus empleados? ¿Los estamos sometiendo? ¿Somos buenos? ¿Nuestros jefes nos admiran? ¿Nosotros admiramos a nuestros jefes? ¿Tenemos una actitud de siervos del Señor con ellos? En Romanos también nos habla, 13, 1 al 4, dice: todos debemos someternos a las autoridades públicas, dice el principio. ¿Qué tal le va con su alcalde? No me levante la mano, ¿votó por este alcalde? ¿Es su alcalde? ¿Ha orado por su alcalde? ¿O critica al señor alcalde? Él es cabales, así como está hasta en internet. ¿Qué tal le va con su sometimiento como hijo de Dios con el señor alcalde? Pone hashtag, usted, no tengo presidente. Pone eso. La Biblia me autoriza que diga eso. ¿Qué tal con sus diputados? Tal vez ninguno de nosotros votó por ninguno de ellos, pero la Biblia nos anima a que nos sometamos, porque ya tenemos una relación con el Señor. Y por último, la palabra los dice. Dice: sométanse y oren por sus pastores. ¿Se somete a la autoridad, hermano, del Señor? Resumiendo, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia, hermanos? Les pregunto otra vez, ¿quién es la iglesia? Nosotros, sí, cada uno. Si usted y yo somos la iglesia, cuando usted está bien, cuando usted se somete a Dios y obedece, eso es lo que usted aporta a la iglesia. ¿Va a venir un pastor general con una varita mágica a componer la iglesia? Si usted no busca a Dios, ni yo, si usted no se somete ni obedece a Dios, ni yo, ¿cómo va a estar la iglesia? Porque ¿quién es la iglesia? Mi gran responsabilidad para que Alfa sea buena es que si yo soy la iglesia, yo tengo que aportar y sumar mi sometimiento al Señor, mi obediencia al Señor, y eso va a ser fácil. Entonces, ¿qué le toca a la iglesia? Someterse al Señor. ¿Qué le toca al pastores y al liderazgo? Someternos a Dios, buscar a Dios, meternos a Dios. Entonces nos unimos, si todos nos sometemos, si todos buscamos a Dios, qué fácil va a ser, hermanos. Porque un fruto de sometimiento al Señor interno va a ser que todos obedezcamos al Señor. Todos. Eso dice la palabra del Señor. Hasta aquí, hermanos. Hemos visto tres temas que tienen que ver con quién está a cargo de su vida, con quién tiene la última palabra, y hoy con tengo que obedecer. Tres temas que solo los vamos a ver, a experimentar cuando conocemos a Dios íntimamente. Si no, no hay otro. No le venda a Dios la idea que Él no nos interesa. No le venda esa idea a Dios. Tu domingo, de lunes al sábado, no le venda esa idea. Cada día, cada mañana, ore, lea la palabra. Y recuerde que el devocional son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 4 o 5 semanas del mes, los 12 meses del año y todos los años de la vida que Dios le vaya a regalar. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en la tierra? No sé. Pero ¿qué tal si vivimos en plenitud? ¿Qué tal si obedecemos al Señor? ¿Qué tal si tenemos esa relación personal con Él? En los que nos deleitamos, nos sometemos y obedecemos, y amamos a los nuestros y los servimos, y amamos a los demás y los servimos. Eso va a traer bendición sin límites, porque vamos a estar en el propósito de Dios. Vamos a estar con una bendición sin límites. La obediencia va a ser la puerta de toda bendición. La obediencia a Dios y el sometimiento va a ser la puerta de toda bendición al Señor. Viviremos todos amargados, todos mal, pero usted y yo estaremos bien, porque no dependemos de la situación del país, no dependemos del mundo, no dependemos de lo que pasa, dependemos de papá que está ahí arriba y que quiere bendecirnos hoy, mañana y eternamente y para siempre. Él quiere bendecirnos si nos sometemos y obedecemos. Todo el que anda en obediencia va por buen camino. Todo el que anda en obediencia va por buen camino, va a ser bendecido. No hay que prometer, pero si se somete y obedece a Dios, le prometo que va por buen camino. Dios le va a bendecir grandemente. Todos sus graneros, todos sus graneros van a ser bendecidos. Jóvenes, niños, familias íntegras, bendecidas. Por la palabra de Dios, jamás nadie nos va a quitar eso. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Entonces hoy sabemos quién está a cargo de nuestra vida. Entonces hoy sabemos quién tiene la última palabra. Y hoy sé que tengo que obedecer, y que va a ser fácil si día a día me someto a Él para poder obedecer. Y como iglesia, si todos obedecemos, si la iglesia obedece, si pastores obedecen, si ancianos, si todos obedecemos, qué iglesia maravillosa seremos y vamos a ser. ¿Puede ponerse en pie? Quiero orar por usted, por favor. Póngase en pie. Hermano, ¿qué áreas de su vida no tiene sumisión con el Señor? O tal vez ninguna área de su vida, yo no sé. ¿Qué área de su vida no somete al Señor? Su carácter, su vocabulario, sus decisiones, sus pensamientos. ¿Alguna cosa? ¿Algún vicio? El que sea. ¿No quiere hoy orar y decirle al Señor: quiero someterme a ti voluntariamente para poder obedecerte? Cierre sus ojos, por favor, con sus ojos cerrados. Dígale al Señor: hoy he entendido, y otros días me has dicho, que estás a cargo, que eres la última palabra y que debo tener sumisión antes a ti para obedecerte. Dios está aquí porque está dentro de usted. ¿No quiere pedirle perdón si hay algún pecado, algún vicio, algo que no lo deja? Porque usted sabe que debe obedecer por la vida en plenitud que Dios le quiere dar. Todos con sus ojos cerrados. Hay alguien que quiera, yo quiero orar por usted, para que quiera entregarle esas áreas al Señor. Con sus ojos cerrados, levante su mano y dígale: Señor, levanto bandera blanca, me rindo para que tomes posesión. Deje ahí su mano. Deje, Señor, mira esas manos. Deje ahí su mano. ¿Alguien más? ¿Algunos? Deje ahí sus manos. Padre, mira esas manos, mentes y corazones. Mira, otras están levantando, Padre. Deja esas manos allá atrás, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, mira las mentes y los corazones de esas manos. Mira que hoy están entregando una vez más sus vidas o áreas. Tú sabrás si están reconciliando, tú sabrás si están entregando su vida a tu Señorío o algunas áreas, pero están habiendo acciones de hoy, un primer paso para cada día, todos los días, someternos a ti y obedecerte por amor y voluntariamente. Bendice a mis hermanos, a cada uno, a mis hermanas, y Señor, perdona sus pecados, errores, restáuralos, y que una vez más comience a caminar en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios de amor, de esperanza y de bendición para nuestras vidas. Gracias porque nos sostienes, estás a cargo, eres nuestra última palabra, y nos bendices a través de la obediencia. Tú eres Señor y Dios. Gracias, mi Dios.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.